Muy bien, buenas tardes. La verdad fue un privilegio poder estar en IVAC la semana pasada viendo, aprendiendo cómo interpretar, cómo observar, interpretar y aplicar la palabra de Dios. Fue un tiempo buenísimo donde fuimos desmenuzando y aprendiendo cómo mejor hacerlo. Así que la próxima vez en enero, en 6 meses, lo hacemos una semana cada 6 meses para que estemos todos listos para eso. Bien, vamos a continuar con nuestra serie de comunidades transformacionales. Estamos en semana 10. Hemos estado hablando acerca de las disciplinas hechas, hablando de intimidad con Dios por medio del descanso. Hablamos de apropiación y meditar sobre la palabra de Dios. Entonces, ya lo vimos, ¿qué sigue? ¿Por qué ya no soy perfecto, he cambiado, diferente? ¿Por qué siento que sigo luchando con lo mismo? ¿Por qué no se ha completado este proceso de Cristo hacer su obra en mí? Nosotros creemos que cada persona que llega a la fe en Jesucristo está puesto en un camino donde será transformado, predestinado, dice la Escritura, a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Estamos en ese camino a ser glorificados y tenemos la oportunidad de empezar a experimentar eso hoy. ¿Pero por qué no sucede ya? Bueno, les quiero mostrar una diagrama. Hemos visto esta diagrama del corazón, hablando de el dolor del corazón, el pecado que habita en mí, los síntomas. Pero esta es diferente. Esta es cómo se vería si nosotros hiciéramos un diagrama de Jesús. ¿Cómo sería el dolor de su corazón? Bueno, podemos ver. Pues fue burlado y ridiculizado, abandonado por su familia. Jesús en un momento está enseñando y llega a su familia, dicen, como para buscarle, porque estaba loco, ellos decían. Entonces, también los discípulos no pudieron permanecer despiertos y velar con él. Imagínate eso, te concentras 3 años de tu vida en invertir en 12 hombres, de esos 12 escoges a 3, donde le vas mostrando los misterios más profundos, muestras que tú eres Dios en el monte de la transfiguración y solamente les pides una cosa: voy a entrar en el momento más intenso de mi vida, quiero que me acompañes porque son muy especiales para mí, solamente no se duerman. ¿Qué hicieron? Se durmieron. Era mi momento más de mayor vulnerabilidad. No pudieron. Fue traicionado. Los líderes religiosos lo querían muerto. Jesús era el mejor judío que podría existir. Y los líderes judíos querían matarle. Después fue echado de las aldeas. En un momento Jesús echa demonios de un hombre que dice que estaba aterrorizando a una aldea. Se quedaba en las tumbas y tiraba piedras y era todo un problema. Echa demonios de esa persona, dice que estaba sentado en su juicio cabal. Y la gente de la aldea dicen: oye, sabes que estás representando un problemilla para nosotros, nos gustaría que te fueras. Echando a Jesús después de haber hecho esa obra. Fue puesto a juicio y acusado falsamente y finalmente crucificado. ¿Tú crees que no era una persona experimentada en dolor? Sí, Isaías le llama el varón de dolores. ¿Había dolor en su corazón? Claro que sí. Bueno, entonces, nosotros aprendimos que una persona cuando tiene dolor en su corazón acude al pecado para aliviar ese dolor. ¿Cuál fue el pecado al cual acudió Jesús? Pues ninguno. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué síntomas mostraba Jesús al haber vivido esta vida? Pues el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, ¿cuál fue la clave? Ah, es que era Dios. Pues no se vale, ¿no? Pues si era Dios, obviamente, pues cualquiera, ¿no? El problema es que Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecer con nosotros porque fue tentado en todo, mas sin pecado. También en el escrito de Pedro, él dice que podemos ver el ejemplo de Jesús para que sigamos sus pisadas. Ahora, si la manera de poder seguir las pisadas de Jesús, bueno, para ser como Jesús, paso 1, ser Dios. Entonces ya, ahí no te puedo seguir, ¿no? Es como los programas de cocinar, ¿no? Dice, ay, hoy vamos a aprender a hacer un rico, qué sé yo, fricasé. Y paso uno es tener este equipo industrial. Es como que, ah, listo, ahí me quedo. O no sé si han visto estos, perdón, me relajo más en la tercera porque no tengo que. Hoy voy a hablar. Yo soy fan de esos videos en Facebook, lo han visto, de cosas de 5 minutos. Y es como que, wow, a ver qué hacen 5 minutos. Y te va armando un montón. ¿Cómo hacer una espada en 5 minutos? Claro, no, tienes que agarrar metal de aquí y lo metes en tu funda para derretir el metal. Y después, wow, qué chido. Pero eso no lo puedo hacer yo. Entonces, si paso número uno para ser como Jesús es ser Dios, pues entonces, ¿de qué sirve seguir sus pisadas? Yo creo que hay algo en esto de seguir las pisadas de Jesús, en apreciar el hecho de que fue tentado en todo, mas sin pecado. Significa que Él dependía de algo que está también a nuestro alcance. ¿No están de acuerdo? Entonces, ¿qué podría ser? Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús está hablando de sí mismo. Dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es algo que nosotros podemos hacer. ¿Podemos buscar la voluntad de Dios y someternos a su voluntad? Sí. Jesús constantemente fue llevado por el Espíritu. En Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. En versículo 14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Entonces Jesús sometió su ser al guía del Espíritu Santo. Todo lo hacía en dependencia del Espíritu. Eso le permitió rechazar la tentación. Sí, Jesús es Dios, pero no se mantuvo sin pecado por ser Dios. Jesús es hombre, pero no fueron sus fuerzas humanas que le permitió estar sin pecado. No es que Jesús era un tipo de superhombre, no. Él se sometió al Espíritu Santo en cada momento. Esa es la clave. Esa es la diferencia. Si estás tomando notas, quiero que anotes esto. La lucha no es humana, por lo tanto las fuerzas no son humanas. Hoy quiero hablarles acerca de andar en el Espíritu. Esta cuestión de andar en el Espíritu se encuentra en un pasaje en Gálatas capítulo 5. Y vamos a desarrollar el tema. Hay otro tema que se maneja, que es ser guiado por el Espíritu. Y estas cosas son similares, pero son diferentes. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son, ¿cuál es la palabra? Guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, el ser guiado por el Espíritu es una evidencia de que has puesto tu fe en Jesucristo. Si me permites un ejemplo, sería como subirte a un tren. Tú te subes al tren y ya tiene un destino fijo y va a llegar a su destino. Eso es como ser guiado por el Espíritu. Somos guiados a un destino y vamos a llegar a ese destino. Pero la manera en que lleves a cabo tu vida arriba de ese tren, pues eso va a ser una diferencia. Tú puedes estar resistiendo y pataleando, o tú puedes estar en sintonía. Esa diferencia es andar en el Espíritu. Una cosa es ser guiado, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos manda a andar en el Espíritu. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu o si somos guiados por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, sepan que hay una diferencia. Una tiene que ver con el hecho de que, sí, claramente soy predestinado, ya se estableció mi destino en Cristo, de ser conformado a la imagen de Jesucristo. Pero cada día tengo la oportunidad de alinearme en mi andar con el Espíritu. Y eso hace toda la diferencia. Ahora, la primera cosa que tenemos que darnos cuenta es que la lucha es una lucha espiritual por nuestra fe. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto se trata de algo mucho más grande que simplemente tu falta de dominio propio. Esto se trata de algo mucho más grande de que, bueno, es que me cuesta, es que, bueno, tú sabes cómo es. No. Estamos hablando de guerra espiritual. Tengo un video que hace un buen síntesis de este concepto y después lo vamos a discutir. Vamos con el video.
Durante la mayor parte de la historia humana, las personas han creído en alguna especie de reino espiritual que existe a la par del mundo como lo conocemos.
Cierto, y los autores bíblicos no son la excepción.
Sí, para ellos el reino espiritual es una clase de reino diferente al nuestro. Y para resaltar esa diferencia, la Biblia se refiere al espacio de Dios como el cielo o firmamento.
Porque el cielo es muy diferente a la tierra, está más allá. Y allá arriba hay cuerpos brillantes que se mueven. Yo pienso en ellos como esferas de gas encendido.
Pero cuando los autores bíblicos miraban hacia arriba, las estrellas les proveían una manera de hablar y pensar sobre los seres espirituales. En la Biblia se les conoce como los hijos de Dios o los poderes y autoridades, y a veces incluso como el concilio divino.
Eso suena como algo realmente importante. ¿Qué hace el concilio divino?
Bueno, se presentan en el capítulo 1, donde se les llaman huestes celestiales, esto es, el sol, la luna y las estrellas. También se les llama señales, lo que quiere decir que su poder y estatus simboliza y apunta al poder y al estatus de Dios.
Sí, entonces, en Génesis 1, Dios las designa para gobernar sobre el día y la noche.
Exactamente. Y luego, después en la Biblia, se nos dice que estaban celebrando el poder y la creatividad de Dios cuando Él creó el mundo.
Como los fanáticos en un partido deportivo.
Sí, así. También hay historias en la Biblia en la que Dios invita al concilio divino a participar en la toma de una decisión, como cuando ayudan a decidir cómo derrocar al rey corrupto de Israel, Acab. O en el libro de Job, donde debaten la política de Dios de recompensar a la gente que hace el bien.
Así que son como el equipo de trabajo de Dios. Pero, ¿para qué necesita Dios un equipo? Si es lo suficientemente poderoso para crear todo el universo, seguramente puede gobernarlo sin ayuda.
Bueno, él no los necesita, pero aparentemente el Dios de la Biblia desea compartir su autoridad con otros.
Oh, sí. Dios comparte su gobierno con compañeros humanos en la tierra. Y así, de la misma manera, hay una historia paralela de Dios compartiendo su autoridad para gobernar con compañeros espirituales.
Sí, hasta que todo se derrumba en una rebelión doble. Entonces, tienes humanos que quieren gobernar la tierra en sus propios términos, y ellos empiezan a construir su propia nación, utilizando sus propias definiciones del bien y el mal.
Sí, la famosa historia de la construcción de Babilonia.
Pero mira esto. Cuando los autores bíblicos como Moisés o Isaías regresaban a los orígenes de Babilonia, miraban más que una rebelión humana. También miraban una rebelión espiritual.
¿Cuál fue esta rebelión espiritual?
Bueno, había miembros del concilio divino quienes, como los humanos, ya no querían representar la autoridad de Dios. Querían ser Dios y se rebelaron. Entonces, estos seres creados engañaron a los humanos para adorarlos a ellos en lugar de al Creador. Entonces, Babilonia se convirtió en la imagen bíblica de la rebelión humana y espiritual combinada.
Entonces, Dios dispersa a las personas de Babilonia hacia las diferentes naciones.
Y en el libro de Deuteronomio, Moisés dice que aquí es donde Dios también con ellos dispersó a los rebeldes del concilio divino.
Así que las naciones son entregadas a los poderes espirituales.
Sí, esta es la razón por la que cuando los profetas bíblicos miran los imperios violentos de la época, ellos ven dos dimensiones en todo el caos y la injusticia. Rebeldes humanos quienes están siendo corrompidos por la adoración a rebeldes espirituales, los ídolos del dinero, el sexo y el poder militar.
Sí, Cuando los humanos le entregan su lealtad a estos poderes, eso lleva a un mundo como el nuestro.
Cierto. El mejor ejemplo de esto es la historia del Éxodo, cuando se nos dice que el genocidio egipcio de los israelitas fue inspirado por Faraón y los dioses de Egipto.
Eso es realmente intenso.
Pero no es el final de la historia. Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y de sus dioses, los invitó a convertirse en colaboradores mediante un pacto y a aprender una manera diferente de gobernar el mundo.
Y ellos están de acuerdo, pero al final no honran esta alianza. Ellos entregan su lealtad a otros dioses.
Y entonces, esto los lleva a su exilio en Babilonia, donde se convierten en esclavos, otra vez, de una nación extranjera y de sus autoridades espirituales, esperando un nuevo éxodo hacia la libertad. Y aquí es donde se levanta la historia de Jesús. Él dijo que estaba aquí para rescatar al mundo y quitárselo a los rebeldes.
¿Cuáles rebeldes? ¿Los humanos o los espirituales?
Exactamente. Para Jesús, todo estaba conectado. Cuando entró en Jerusalén para la Pascua, él estaba anunciando el éxodo definitivo. Él estaba ahí para confrontar y vencer a todos los poderes y autoridades rebeldes, y él lo hizo entregando su vida.
Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dijo que Jesús despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos por la cruz.
Sí, Jesús condenó nuestra maldad permitiendo que los rebeldes desataran todo su odio y maldad sobre él. Pero él venció con el poder de su amor y vida de resurrección. Luego, Jesús le dijo a sus seguidores que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenecen a él.
Sí, el compañero definitivo, a la vez humano y divino. Estas son muy buenas noticias.
Sí, esta es la razón por la que los apóstoles empezaron a invitar a todos a entregar su lealtad al Jesús resucitado para que descubran la libertad y una nueva manera de ser humanos.
Ahora, aunque Jesús obtuvo la victoria decisiva sobre los poderes rebeldes, no los destruyó. Ellos siguen por aquí, causando problemas.
Sí, de hecho, ellos son el problema. Los apóstoles dijeron que el verdadero enemigo de la humanidad nunca es otro ser humano. Más bien son los poderes espirituales que estimulan los ídolos culturales que inspiran odio, división y violencia.
Entonces, cuando veo a personas lastimando a otras personas, detrás de eso está el concilio divino rebelde. ¿Cómo tratas con esta clase de enemigo?
Bueno, el apóstol Pablo dijo que podíamos resistir vistiéndonos de las características de Jesús, como una armadura, fidelidad, justicia y paz. Y dijo que nuestra única arma es la palabra de Dios. Esto es la historia bíblica de las buenas nuevas de que Jesús ha vencido a todos los rebeldes con el poder divino de su vida y amor.
No sé si cachaste esa última parte. La manera de hacer guerra es vistiéndonos de las características de Jesús. Y de eso se trata este pasaje. ¿Sabes? Este tema de luchar contra poderes y potestades, pues va ampliando nuestra idea de andar en el Espíritu. En los siglos anteriores, estos seres o potestades, podrían ponerle nombres como Zeus o Ra, y hoy en día, si bien quizás no hay tanta adoración a esos dioses, pues siguen operando. Sexo, poder, dinero, pues esos seres responden al nombre que tú quieras. Y yo creo que la clave aquí es la fe. Ahora, no entiendo todo cómo funciona, pero hay una economía espiritual. Y en esa economía espiritual, pues la fe crea una diferencia. ¿Sabes? Jesús no hizo milagros en lugares donde no había fe. Y el apóstol Pablo, cuando en Colosenses está hablando acerca de la avaricia, él dice que nos debemos de alejar de la avaricia, lo cual es idolatría. Ahora, espérate, no estoy adorando a un Dios de la avaricia, no es que hago sacrificios a un Dios para obtener más, no, pero tú estás confiando en la acumulación de tus bienes y confías de que eso te dará seguridad. Es decir, estás aplicando tu fe sobre una cosa que no es Dios. Y la verdad es que no me importa si es un calcetín sucio, es la fe que hace la diferencia. Y cuando estamos hablando en este ámbito espiritual, no importa si se llama Traloc o la bolsa de valores, cualquier cosa que hace que tú dejes de confiar en Dios por lo que tú necesites, hay fuerzas espirituales que activamente están trabajando para ese fin. La clave es distraerte y hacer que tú busques tu plenitud en alguna otra cosa. Por lo tanto, ya que esto es una lucha espiritual, más allá de nuestras fuerzas humanas, nos fortalecemos con el poder de las fuerzas de Dios. Las fuerzas no son humanas. Y por eso tenemos que andar en el Espíritu. Y después Pablo habla acerca de la armadura. Y vamos a entrar en este tema de la armadura. Ahora, se ha hecho mucho estudio tratando de conectar de por qué esto es cinta y por qué aquello es casco y por qué la espada y todo. Yo creo que era una metáfora similar a lo que hablamos acerca de apropiación, ¿no? Donde se abre el refri para sacar lo que necesitas. Bueno, no había refri en aquel entonces. Entonces, tal vez la imagen que tiene Pablo es de una armería. Entonces vas sacando la armadura que tú necesitas y vas apropiándote de esas cosas porque ya lo tienes a tu alcance. Por eso Pablo dice en 6:13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ir a través de cada una de estas cosas, porque creo que es interesante verlo. Comenzamos con la cintura de verdad. Y aquí dice, comenzamos con verdad. Y yo creo que es importante porque esto se trata de una lucha entre la verdad y la mentira. Desde el comienzo, desde Génesis, esto se ha tratado de una batalla entre verdad y mentira. Mentiras acerca de mí, mentiras acerca de Dios, mentiras acerca de mi pecado, mentiras acerca de mi pasado, mentiras acerca del perdón de Dios y de su amor. Constantemente estamos siendo atacados con mentiras. Y tenemos que saber vestirnos de la verdad. Nos ceñimos con la verdad, hablamos verdad, creemos la verdad, apreciamos la verdad por encima de todas las cosas. ¿Sabes? El problema con no estar ceñido de la verdad es de que cuando eso lo dejo a un lado, porque valoro más otras cosas que la verdad, quizás valoro más mi reputación que la verdad. Y si tengo que mentir para que la gente piense lo mejor de mí, lo voy a hacer. Si valoro cosas por encima de la verdad y si tengo que mentir para que yo tenga mayores oportunidades, pues entonces es como que me quito eso, esa parte de la armadura, y sabes, me quedo expuesto a la mentira. Las mismas mentiras que yo digo son las que yo creo. Cuando yo aprecio la verdad por encima de todas las cosas, cuando estoy dispuesto a solamente hablar la verdad, es que también puedo ser protegido de las mentiras. ¿Sabes? Esto se trata al final del carácter de Dios. En Juan 1:14, hablando de Jesucristo, dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia es el poder del Espíritu para que podamos vivir la vida imposible de vivir. Y verdad es lo que debemos tener con nosotros y oponer a las mentiras del enemigo que atrapan a la gente. Después continuamos, la coraza de justicia. La coraza de justicia, esto viene de un pasaje en Isaías 59, donde el profeta describe a Dios como un guerrero preparado para hacer justicia. Fíjate lo que dice en Isaías 59, versículo 15. Dice: el Señor ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos. Su propia justicia los sostendrá. Se puso la justicia como, ¿qué? Como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Dice, se vistió con ropas de venganza y se envolvió en el manto de sus celos. Entonces reflejamos el carácter de Dios cuando buscamos justicia. Nosotros confiamos en la justicia de Dios cuando le seguimos y nos vestimos de su justicia. ¿Sabes? Hay personas que quieren hacer las cosas bajo su justicia, quieren venganza. Pero Pablo, el apóstol Pablo dice que debemos de dejar lugar para la venganza de Dios. Yo pagaré. Entonces, revestirte de la justicia de Dios es decir, voy a confiar que Él es justo. Voy a reflejar su justicia, voy a amar la justicia por encima de todas las cosas. Voy a caminar en justicia. Después habla acerca de la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Parece que el apóstol Pablo estaba haciendo su obra silenciosa en Isaías, porque mucha de esta imagen lo encontramos en Isaías, por ejemplo en esta de 52:7. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. ¿Sabes? Las buenas nuevas de que Dios ha vencido sobre las fuerzas de maldad debería ser una cosa que constantemente tenemos presente. Porque eso nos da firmeza. Mi confianza está puesta en Dios. No hay nada fuera de Él que pueda darme seguridad. Entonces, las buenas noticias, el Evangelio, aquella cosa en el cual yo he creído, me da esa seguridad. Pero no es solamente el Evangelio, dice el Evangelio de la paz. Ahora es interesante, porque cuando vemos a Jesucristo en Efesios capítulo 2, Pablo describe a Jesucristo y dice que Él mismo es nuestra, ¿qué? Paz. Y de ambos pueblos, está hablando de dos enemigos, judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Calzar los pies con el evangelio de la paz es saber que en Cristo no hay enemistad. En Cristo miramos a aquellos que no han reconocido a Cristo como Salvador y los vemos como esclavos al enemigo. Vemos que están atrapados por el enemigo y buscamos compartir con ellos las buenas noticias para que dejen esa esclavitud. Vemos puertas adentro a personas que quizás han reconocido eso, pero causan problemas, que son molestones, que nos irritan, que nos prueban la paciencia. Pero tampoco le vemos como enemigos. Les vemos como personas que no han encontrado esa plenitud en Cristo. Les vemos como personas que todavía no han sometido su andar al Espíritu. Pero no son enemigos. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Yo me calzo con las buenas nuevas de la paz. Yo no tengo que ir buscando enemistades, porque en Cristo no hay necesidad. Después, el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos del enemigo. ¿Sabes? Nos protegemos por medio de la fe. Y la fe es la habilidad de apuntar y ver lo que no se puede ver. Y saber que Dios es suficientemente poderoso para llevarme a ese futuro. ¿Se acuerdan que todo lo que hablamos de que todo esto que tiene que ver con lo espiritual, hay un elemento de fe? Bueno, el enemigo va constantemente a querer tirar abajo tu fe en Dios. Constantemente va a apuntar a tu cansancio, a tu lucha con tus deseos, de que esto no es justo, de que qué difícil, de por qué ando esforzándome. Y vienen dardos que te pueden hacer daño, que pueden hacer que tú bajes los brazos y digas, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. Y es interesante cómo el enemigo nos ataca. Porque primero nos atrae al pecado con promesas de que será lo máximo, de que Dios te está escondiendo algo, de que tú necesitas esto, de que si tan solamente lo pudieras tener o gustar o entender o ver, entonces eso sería lo que tú necesitas. Y después que acudes al pecado, eres llevado a la culpa por haberlo hecho. O sea, es increíble cómo juegan los dos lados. Primero, el enemigo te tira la mentira de que Dios no te puede dar lo que necesitas o lo que quieres. Después que lo tomas, se te cae. La mentira es de que Dios no te puede perdonar por lo que has hecho. Gracias. Entonces, ¿te das cuenta? Oh, mira, esto Dios ha sido claro que no está en sus planes para ti, pero tú lo necesitas, ¿no? Tú lo quieres, ¿no? ¿Tú lo vas a tomar? Sí, lo tomas. ¡Ay, qué horrible eres! ¡Ay, qué mal! Seguro que no hay perdón para ti. Entonces, rápidamente, los dardos del enemigo se aprovechan de cualquier apertura que pueda existir. ¿Qué es lo que necesito? El escudo de la fe. El saber que Dios es quien dijo ser, que yo soy un hijo de Dios, y lo que Él dice acerca de mí, eso es la verdad. Y esa fe, ¿sabes? Lo tengo a mi alcance cuando ando en el Espíritu. Continuamos viendo el casco de la salvación. Vemos que esto es una imagen de Isaías, pero en la imagen de Isaías es Dios quien se pone el casco como para traer salvación. Nosotros ponemos el casco para recibir salvación. El casco es aquella cosa que nos ponemos para darnos seguridad, porque la seguridad de mi salvación, el hecho de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios, es lo que me mantiene firme, me da un fundamento, porque estoy confiado de que pase lo que pase, mi futuro está en manos de Dios. Esa armadura lo tengo a mi alcance. Esa armadura es lo que me va a permitir aún atravesar las dificultades, aún las situaciones donde no estoy donde quiero estar, pero ¿sabes qué? Por lo menos tengo el casco de la salvación. Y finalmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice acerca de ti y acerca de su gran historia. Es el carácter de Dios, lo cual se echa enfrente de los poderes. Si quieres ver a alguien usando la espada del Espíritu, puedes ver a Jesucristo en Mateo capítulo 4, cuando es tentado por Satanás. Cada respuesta de Jesús fue un versículo. Él tenía a la mano un conocimiento del carácter de Dios para que cuando había una tentación, él podía decir, esto no cuadra con lo que yo sé acerca de Dios. Esto no cuadra con lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces nosotros podemos manejarlo de manera que tengamos con qué resistir al enemigo. Y nos manda a ponernos la armadura y estar firmes. Ahora es interesante que usa esta terminología de estar firmes, no estar al ataque, no estamos tomando terreno. Porque sabes, no estamos venciendo a un enemigo, estamos manejando a un enemigo vencido. Nosotros ya estamos desde el lado de la victoria, Cristo ganó la victoria, amén. Nosotros nos estamos enfrentando con un enemigo, con un ejército que está retrocediendo. Cuentan que los nazis, cuando fueron derrotados por los alemanes, por los rusos en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban retrocediendo, fueron y quemaron a cada aldea rusa que se encontraron. Ya estaban vencidos, pero seguían siendo peligrosos. Ya fueron vencidos, eso no estaba en juego, pero todavía querían tomar un poco de lo que ellos querían agarrar. Estamos frente a un enemigo así. Por eso la instrucción es estar firmes. Y estamos firmes en la victoria de Jesucristo y con la armadura puesta. Estos poderes espirituales ya están derrotados. Pero sabes, tenemos que tener una dependencia continua del Espíritu Santo. Y es una dependencia colaborativa y una dependencia continua. Continúa el apóstol Pablo en versículo 18 de Efesios 6. Dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra para, al abrir mi boca, a fin de conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Se nos manda a orar en el Espíritu, es decir, orar de manera que sintonice con lo que el Espíritu quiere. Esto se hace con todos los santos y por todos los santos. Oramos unos por otros. El andar en el Espíritu significa que vas a andar con un ejército a tu lado. Estamos todos juntos buscando andar en el Espíritu y vamos orando uno por el otro. Ahora, yo siempre tuve una duda. Y te soy honesto, no lo tengo todo claro todavía. Pero a mí siempre se me hizo raro que Dios quiere que oremos por cosas que Él también quiere. O sea, Pablo dice que, oye, oren por mí para que al proclamar el mensaje del Evangelio hable sin temor como debo hablar. O sea, ¿tú crees que Dios está ahí en el cielo diciendo, bueno, no sé? No sé si Pablo debería orar con temor o menos temor, no sé. O sea, obviamente Dios quiere eso. ¿Por qué debemos de orar por cosas que Dios ya quiere? Yo creo que algo tiene que ver con la economía del mundo espiritual. Algo tiene que ver con la fe. Porque cuando oramos el uno por el otro, estamos pidiendo a Dios que Él obre, que Él actúe, que Él haga algo. Y estamos haciéndolo con la fe de que Él es capaz de hacerlo. Y no entiendo por qué, pero cuando la iglesia ora, cuando pide que algo sea, algo suceda, cuando pide que Dios obre de alguna manera, hay algo que se destraba, hay algo que sucede. Y creo que Dios ha abierto este espacio y en su manera de construir el universo nos invita a orar por cosas, y hay cosas que suceden en tu vida, en la iglesia, en la vida de otras personas, cuando hay gente que ora. Santiago dice, no tienes porque no pides. Y yo a veces me pongo a pensar cuántas cosas he dejado sobre la mesa porque no he orado, no me he visto como partícipe, no he andado en el Espíritu, no he sido fiel a ponerme delante del Padre a pedir. Y te digo algo, la oración también nos permite mostrar una continua dependencia de Dios. Porque es como ese chiste malo de la pareja que estaba en consejería y la mujer se estaba quejando. Dice, ay, es que no sé lo que ha pasado en nuestro matrimonio. Es que él no dice que me ama, nunca me dice que me ama. Yo se lo tengo que sacar a cuenta gotas, nunca me dice. Y el marido la mira y dice, a ver, ¿no te dije cuando nos casamos que te amo? Ahí está en la boda, está grabado, velo. Hasta ahora no he cambiado de opinión. Ahora, suena algo ridículo. ¿Por qué? Porque una pareja pues constantemente está reiterando que se ama. ¿Sabes? Nosotros tenemos que constantemente reiterar nuestra dependencia de Dios. Y si tenemos que pedir algo, lo pedimos constantemente. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, que dice, el pan de cada día, dánoslos hoy. ¿Y mañana? También. ¿Y la siguiente? A orar de vuelta. ¿Y el pasado? A orar. Entonces esa constante conexión con Dios es mi manera de andar en el Espíritu. Ya soy guiado por el Espíritu, ya estoy arriba de ese tren, pero me alineo con el Espíritu al orar. Me alineo con el Espíritu al orar por otros. ¿Sabes? No es solamente ética cristiana decir, oye, ¿hay algo por el cual puedo orar? Es entender de que cuando yo oro, las cosas suceden. Había una persona que estaba hablando acerca de esta oración. Dice, cuando yo oro, las coincidencias se dan. Y sí, no vamos a entender exactamente el por qué o cómo, pero sí tenemos que entender algo. La lucha no es humana. Por lo tanto, las fuerzas no son humanas. Andar en el Espíritu es vivir de tal forma que reconoces a todo momento que tienes que andar vestido con el carácter de Cristo, reconociendo que estamos siendo atacados por todos lados. ¿Sabes? Si no te vistes de verdad, creerás las mentiras. Si no te vistes de justicia, te volverás cínico ante un mundo injusto. Si no te vistes del Evangelio de la paz, perderás tu energía con divisiones innecesarias. Si no cargas la fe como escudo, dudarás de la obra de Dios y temerás cada ataque. Si no te pones la salvación como casco, cada caída parecerá fatal. Si no llevas la espada del Espíritu, no tendrás con qué estar firme y combatir las fuerzas de maldad. Pero les digo algo, desafortunadamente, esta manera de vivir es menos común de lo que quisiéramos. Es menos común tanto en tu vida como en la mía. Porque el andar en el Espíritu requiere una constante humildad y reconocimiento de que esto no se puede hacer en mis fuerzas. El autor Scott McKnight escribiendo un comentario del libro de Gálatas, anda desarrollando todo el pasaje y en su escrito dice así: hago aquí una pausa para admitir mi desaliento. No sé ustedes, pero cuando repaso la lista de virtudes del fruto del Espíritu y cuando examino tales enseñanzas sobre el Espíritu Santo a la luz de toda la carta, me quedo perplejo sobre la iglesia. ¿Cómo podemos confesar a Jesucristo y la comunión del Espíritu y vivir en tanta tensión en el mundo cristiano? ¿Por qué la iglesia cristiana está tan desgarrada y dividida aquí por la teología y allá por la práctica? ¿Por qué sabemos tanto de las personalidades y famosos y tan poco de Cristo? ¿Por qué para tantos el argumento decisivo contra la iglesia es que está lleno de hipócritas, de disensiones y de confesionalismo? Sin duda soy consciente de que los hijos de la carne encontrarán cualquier argumento posible para utilizar contra la verdad del Espíritu, pero no obstante, el argumento es convincente a veces y duele. ¿Por qué los cristianos dicen tener el Espíritu pero muestran poco de su poder y de su amor? ¿Por qué los cristianos afirman vivir en el Espíritu pero pasan tanto tiempo fuera del paso con el Espíritu? Es mi oración que Dios renueve su obra del Espíritu. ¿Y sabes qué? Estoy de acuerdo. Nosotros afirmamos de que algo sobrenatural sucede cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo. Sin embargo, es tan difícil convencer a los de afuera de que eso es la realidad. Porque ¿qué sucede en nosotros? Sí, somos guiados por el Espíritu, pero ¿andar en el Espíritu? ¿Vivir cada día en dependencia del Espíritu? Difícil. Y yo creo que parte del error es que nosotros, cuando imaginamos esto, imaginamos momentos grandes. Cuando camine por el fuego, cuando ande en la montaña, cuando estoy en el valle de la prueba, si alguien pone una pistola a mi cabeza, yo no negaré a Jesús. Seamos sinceros, esos no son los momentos que tú y yo vivimos. Nosotros vivimos los momentos pequeños, y son en esos momentos pequeños que tenemos la posibilidad de andar en el Espíritu. Es en la frustración que me hace lanzar esa palabra ácida, ¿no? Ah, ya tengo un as bajo la manga. A ver, que me lo vuelva a decir. Va a ver. Oye, Y si andas en el Espíritu, y calmas tu lengua, y permites que Dios siga haciendo su obra tanto en ti como en la otra persona. Si dejas a un lado la palabra sarcástica y ácida, y permites que Dios sea el que hable a través de ti. Es el temor que nos hace mentir para proteger nuestra reputación. No, es que la gente no puede saber de esto. Si supieran, ya no podría controlar lo que suceda. Y te hago una pregunta: ¿quién te mandó a ti a controlar el resultado? ¿Quién te mandó a ti a tener el control de la situación? ¿No es esto de andar en el Espíritu un constante ceder y decir que se haga tu voluntad? No, no es lo que dijo Jesús: yo nada hago por mi propia cuenta. A ver, espérate. Jesús de Nazaret no hacía nada por su propia cuenta. Yo creo que si tomaríamos una votación para escoger a un ser humano que podría hacer las cosas por su propia cuenta, yo creo que sería Jesús. Pero ni él. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que podemos campechanear la situación? Espérate, no, 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 espera. Vamos a manejar la información justo y a la medida. Y si hay que mentir, pues mintamos. Pero yo esto lo voy a controlar. Y ojo, tampoco estoy hablando acerca de transparencia. Transparencia podría interpretarse como: mira, así soy. A ver, yo no escondo nada, pero ¿qué voy a hacer? No voy a cambiar. No, no. Yo estoy hablando de vulnerabilidad. Vulnerabilidad es: así soy, y está mal, y necesito ayuda. Y voy a buscar la ayuda, no en mi fuerza humana, sino en el Espíritu. Voy a andar en el Espíritu. Voy a tomar la armadura que Él tiene para mí. Me voy a revestir del carácter de Cristo. Son en los momentos pequeños que yo tengo la oportunidad de andar en el Espíritu. Es la mentira continua de: ah, no pasa nada, no pasa nada, todos lo hacen. No pasa nada con la mirada cruzada, no pasa nada con la visita al sitio pornográfico. ¿Quién no? Con la constante deshumanización tanto de ti como la persona que observas. No pasa nada. A ver, ¿tú crees que esto es meramente humano? ¿Tú crees que esto se trata de semillas, cosillas? Es humano. No, 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 no. Estamos hablando de guerra espiritual. Y el problema con esa frase, guerra espiritual, es que cuando lo hablamos pensamos en echar demonios y andar con la Biblia y una estaca de plata o lo que sea, ¿no? Una cruz de plata. Que vamos a tirar agua bendita. No, no, no. La manera en que hacemos guerra espiritual es andar en el Espíritu. Es compartir las buenas noticias y hacer discípulos. Es rescatar a los cautivos del enemigo, haciéndoles parte del lado de la victoria. Eso es guerra espiritual. Pero ¿cómo van a ver la diferencia si ni tú ni yo andamos en el Espíritu? ¿Cómo vamos a convencer a los demás de una vida plena en Cristo si nosotros no podemos confiar en Dios nuestros días, nuestros pensamientos, nuestras decisiones? Pero te voy a decir algo: a veces desalienta, pero sí es posible. Sí es posible, porque Cristo lo hizo y nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y sabes, Cristo, antes de morir en la cruz, Él hizo algo clave. Él da a sus discípulos símbolos que representan algo nuevo que Él está haciendo. Da pan y da vino, y dice: cuando comas este pan, quiero que pienses en mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Cuando bebas este vino, quiero que pienses en la sangre que será derramada. Esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Es la sangre que indica que algo nuevo está sucediendo, porque con la ley ya no hay posibilidad. Yo voy a hacer algo nuevo donde ya nadie más dirá a su compañero: conozca al Señor, sino que ellos tendrán mi espíritu y van a poder andar en mi espíritu. Y yo les voy a dar una invitación a mi familia. Yo voy a ser parte de ellos y ellos parte de mí. Entonces, a la medida que van repartiendo los símbolos, quiero que los tomes ahí en tu mano y reconozcas que este es el fundamento de tu andar. Yo no quiero que vayas cabizbajo pensando de que sí, tengo que ser mejor. Yo quiero que salgas de aquí con el aliento de que Cristo ya hizo todo, entregó su cuerpo, derramó su sangre, nos dio su espíritu, y lo único que tenemos que hacer es depender de Él, es confiar en Él. Comienza con el entendimiento de que yo no puedo por mis fuerzas. Yo, sin la esperanza de lo que hizo Cristo, yo estoy muerto. Cristo me rescató, Él me salvó. Sin embargo, hay una batalla por mi mente, por mi corazón, por mi fe. Y esa batalla sucede alrededor mío constantemente. Hay mentiras a mi alrededor. Hay mentiras que se esconden detrás de un púlpito, detrás de una clase, detrás de una bata blanca. Hay mentiras en cada rincón de este mundo. Dios nos ha dado su espíritu para poder combatirlo, nos ha dado su armadura para que nos vistamos de su verdad, nos vistamos de su justicia, nos vistamos del evangelio de la paz, de la fe, de su salvación con la palabra de Dios. Entonces depende de ti, depende de mí. Vas a andar en el Espíritu, vas a creerle. Y en los momentos pequeños, podemos regresar aquí. Podemos regresar al hecho de que Él ya hizo todo. Así que vamos a participar de los símbolos. Jesús dijo: haz esto cada vez que la bebieres en memoria de mí. Gracias, porque tu sacrificio abrió la puerta, Señor, que podamos tener una relación contigo, una relación verdadera, una relación sin intermediarios, Señor. Y nos invitas a depender de ti cada día, Padre. Nuestra meta es ser como Jesús. Y el medio por el cual lo vamos a hacer, Señor, es a través del Espíritu Santo y a través de la armadura que tú provees. Señor, queremos andar en el Espíritu cada día. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.